Una sintonía que nos indica que nos vamos a Valencia para hablar de economía con nuestra querida Matilde Mas. Mati, un beso. Un beso, buenos días y muchas gracias por tus bonitos mensajes el día que murió Antonio, ¿eh?
Bueno, faltaría más.
Bueno, por fin se desveló el misterio. El lunes el Eurogrupo respaldó la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Aún faltan algunos trámites, pero, hombre, salvo una sorpresa mayúscula, parece que será finalmente ratificado, ¿no? Ya no, esto ya tiene difícil marcha atrás.
Pues sí, la verdad es que ha sido un poco culebrón. Porque en contra de lo que suele ocurrir en estos casos, el gobierno de España no lo presentó con su candidato hasta ya casi en el último momento. Sí lo hizo el gobierno islandés, que propuso al gobernador de su banco central, Philip Lane. En el examen preliminar, el Parlamento Europeo prefirió al irlandés, aunque estaba claro que tenía pocas posibilidades, tan pocas que terminó retirándose y de Guindos fue finalmente el elegido.
Oye, ¿por qué estaba mejor situado el irlandés en la primera ronda?
Porque reúne todas las características de lo que se espera de un alto responsable de un banco central. Es decir, tiene experiencia en bancos centrales, es presidente de Irlanda, formación académica y técnica e independencia de los poderes públicos. El problema con De Guindos es que en los últimos años se ha dedicado a la política, lo que va en contra del principio de independencia exigible a los banqueros centrales. Y además se dedicó a la banca privada. Recuerda que era presidente de Lehman Brothers en España cuando quebró.
Es verdad. Oye, entonces no lo entiendo. ¿Por qué se retiró de la contienda el irlandés dejando el camino libre a De Guindos?
Bueno, básicamente porque no tenía apoyos políticos. A España se le reconoce ahora que tiene muy poco peso, mucho menos de lo que debiera, en las instituciones internacionales en general y el Banco Central Europeo en particular. Alemania y Francia lo han reconocido, desde el principio quedó claro su apoyo a un candidato español. Por otra parte, seguro que el candidato irlandés termina entrando en algunos de los puestos que van a quedar vacantes en el Banco Central Europeo en breve, así que la experiencia le ha servido para hacer méritos.
Entonces la elección de Guindos es porque ya tocaba, es cuota.
Sí.
No, a ver,
sí,
claro,
sí,
es que siempre hablamos de mujeres, cuota. ¿En este caso es cuota porque es español?
Esto, pues sí, realmente yo te diría que sí. Fíjate que no teníamos, González Páramo fue el último representante español, salió en 2012 y la economía española entonces estaba en plena crisis y el rescate bancario fue en junio de 2012. Y por lo tanto España no estaba para muchos premios, hubo varios candidatos, pero por supuesto no salieron. Ahora la posición no es la misma. De hecho, en su defensa ante el Parlamento, De Guindos puso especial énfasis en destacar los logros que se han conseguido en la economía española desde entonces. Bueno, aparte de esto y de que, como dices, ya tocaba, también están los acuerdos entre países. Alemania nos apoya ahora y espera que España, es decir, De Guindos, apoye al candidato alemán cuando el actual presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tenga que ser relevado el año que viene.
Madre mía, si es que parece una partida de póker esto.
Sí.
Oye, ¿cuáles son las funciones del vicepresidente? ¿Son importantes?
Sí, sustituye al presidente en su ausencia y de él depende de forma directa las que se llaman políticas macroprudenciales, que eso es un palabra también de Forges,
sí,
que son las que deben velar por la estabilidad del sistema financiero. Pero lo más importante es el papel de contrapeso que puede jugar en el futuro más inmediato. Draghi defiende una retirada suave de las ayudas que se pusieron en marcha para remontar la crisis. Por el contrario, Alemania es más partidario de una retirada más drástica.
¿Y a España qué le interesa?
Bueno, uno de los problemas graves que tiene la Unión Europea y que viene enfrentándose el Banco Central son los distintos ritmos de crecimiento de la eurozona. Por ejemplo, España está en una fase inicial con crecimiento e inflación moderada y altos niveles de desempleo y deuda. Es decir, la favorece una política monetaria expansiva. Pero en Alemania hay miedo a las burbujas, ellos tienen pleno empleo y tienen miedo a las presiones inflacionistas, por lo tanto están a favor de lo contrario. Como lo más probable es que un alemán suceda a Draghi, Luis de Guindos deberá elegir entre, por una parte, la comodidad de hacerle la ola, lo que no conviene a los intereses españoles, o actuar de contrapeso. En la jerga del Banco Central debería jugar el papel de paloma frente al halcón del alemán. También debería dejar claro que no es independiente de los poderes públicos, que es la mayor duda que ha generado.
Claro, el PSOE no estaba de acuerdo con proponer a De Guindos, se decantaba por alguien que tuviera un perfil más técnico, menos político y además preferentemente que fuera mujer, ¿no?
Sí, sí, eso de hecho quien lo defendía era el Parlamento Europeo y también el PSOE. Preferían a alguien que no estuviera ocupando un cargo político y si era una mujer mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo en el requisito de que sea alguien con perfil técnico y buen conocedor del funcionamiento de la política monetaria. Y el irlandés, como hemos dicho, cumplía sobradamente ambos requisitos. Lo que no tengo tan claro es la petición de la cuota, de que además fuera mujer. Yo no soy muy partidaria de cuotas y sobre todo no quiero que se me apliquen.
Ya, pero no me negarás que la mujer todavía está lejos de ocupar el lugar que le corresponde en los centros de poder, ¿no? Claramente muy lejos del que le tocaría, de acuerdo con su peso en la población o en el mercado de trabajo. Porque siempre decimos, fíjate, las facultades de periodismo, hay muchas mujeres periodistas, más que hombres, o sea, muchas mujeres que estudian periodismo. Después vas a mirar la dirección de los medios, de las grandes cadenas, tal, no ves una mujer por ningún lado, ¿no?
Sí, esto es completamente cierto. Y yo es que no tengo claro que imponiendo cuotas se mejore mucho el problema. Yo creo que Noruega fue el primer país que en 2008 obligó a las empresas que cotizan en bolsa a reservar a las mujeres al menos el 40% de los puestos en los consejos de administración, y además la amenazaban con sufrir duras sanciones e incluso su disolución. Muchos países las copiaron los 5 años siguientes y impusieron cuotas entre un rango entre un 30 y un 40%. En algunos países tenían sanciones, en otros, por ejemplo, en España no hay sanciones y en el Reino Unido simplemente una recomendación.
Ya, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo la puedes valorar?
Pues yo creo que más bien cosmética. Ya. Es decir, que no, lo que estábamos hablando antes, no ha contribuido a mejorar la situación en los niveles inferiores. Lo que se buscaba era que estas medidas contribuyeran a que las empresas promocionaran a más mujeres, no solo en los consejos de administración, sino en todos los niveles del escalafón, no. Y como consecuencia que contribuyeran a reducir la brecha salarial.
Y no ha sido así, ¿no?
No, para nada. La única brecha que parece haber contribuido a cerrar es la que afectaba a las mujeres que se sientan ahora en los consejos de administración, las que se les conoce como faldas de oro. Por ejemplo, en el país pionero que fue Noruega, solo el 7% de las empresas más grandes están dirigidas por mujeres. En Alemania el 6%, en Francia el 2%. Y tampoco parece que las mujeres estén subiendo en la escalera, en el escalafón. En Francia, Alemania y Holanda, solo entre el 10% y el 20% de los directivos son mujeres. O sea que ya. Mucha marcha no hacemos.
Oye, ya que estamos, nos hemos metido en harina, ¿qué opinas de la propuesta de Unidos Podemos para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres? Esa que todos los grupos apoyan, todos los grupos parlamentarios apoyan, excepto el Partido Popular.
Bueno, a mí me parece muy bien, aunque siempre hay que tener en cuenta que hay regulaciones que tienen muy buenas intenciones y terminan teniendo consecuencias contrarias a lo que se persigue. En este caso me parece bien, aunque no creo que vaya a resolver muchas cosas. En mi opinión, puedo estar equivocada, por supuesto, pero solo una parte muy pequeña de la brecha salarial que miden las estadísticas puede reducirse con cambios legales.
Quizá hace falta más tiempo, ¿no?
Seguro que sí, y el origen del problema tiene mucho que ver con razones históricas y culturales, y eso lleva mucho tiempo cambiarlo. Pero es verdad que es un movimiento en la buena dirección, porque permite visualizar los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres y hace que se hable del tema, lo cual está muy bien. Por eso todavía me parece mejor una idea excelente la llamada a la manifestación del 8 de marzo, hecha fundamentalmente por asociaciones de mujeres. Porque está muy bien que tome la iniciativa en la defensa de sus intereses. Está claro que toda la sociedad saldrá ganando, pero en mi opinión, mejor no fiarlo a la condescendencia de los varones, que es lo que ha pasado hasta ahora, y ya ver la lentitud a la que vamos mejorando.
Pues mira, me ha gustado lo que eso de que mejor no fiarlo a la condescendencia de los varones, efectivamente.
Pues, oye, no quería terminar, si tengo un segundo,
¿lo tienes?
Para recordar a Forges y sus innumerables chistes sobre economistas.
Sí, señor.
Que pueblan todos los despachos de todas las facultades de España, tienen chistes de Forges colgados en las puertas. Y quería recordar que la tenía especialmente tomada con los expertos economistas que invaden los medios. Que siempre los dibujaba como...
Ahora tú eres uno de ellos, ¿eh?
No, pero yo aquí viene al caso esto.
A
porque
ver.
Siempre eran hombres,
ah.
Petimetres, plastas y realmente algo desorientados. Seguro que nos lo merecemos. Aunque como yo soy mujer, yo no me doy por aludida.
Haces bien. Mati, muchísimas gracias y un beso enorme.
Muchas gracias a
Adiós.
Ti, Pepa. Adiós.
Tú.